7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España. De este lunes 27 de febrero, con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que testigos del referéndum del 9 de noviembre han asegurado que OMS les garantizó que el soporte técnico para la consulta era legal a pesar de estar suspendida por el Constitucional. El exconseller y diputado de la antigua Convergencia, que se enfrenta a la inhabilitación, ha dicho ante el Supremo que el Constitucional no fue claro en su prohibición.
La Constitución, el Estatuto de Autonomía, las obligaciones contraídas, que no son menores, ante el Parlamento de Cataluña, la obligación que generan todas estas obligaciones de atender al cumplimiento y el ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía, y también existía una inconcreta providencia que ni tan siquiera tenía la categoría de resolución judicial.
También esta tarde en el Senado, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha abogado por el consenso como antídoto frente al avance del populismo. De Cospedal apuesta por la inversión en defensa como garantía de libertad. Paloma Herce.
María Dolores de Cospedal ha defendido que invertir en defensa es invertir en seguridad, una seguridad que según ella debe estar presente ante amenazas cada vez menos claras.
Una defensa propia es imprescindible ante una amenaza cada vez más difusa, más permeable y menos localizada, que puede acarrear consecuencias devastadoras.
Y entre esas amenazas están también el populismo y la propaganda, que según la ministra tratan de desestabilizar las sociedades de bienestar. Es por esto que la ministra tiende la mano para lograr un plan sostenible en materia de defensa nacional que no pille desprevenida a nuestro país.
Las enfermedades respiratorias se han convertido ya en la tercera causa de muerte en España. Carmela Ballén.
Se disparan un 18% las muertes por enfermedades respiratorias, más de 51.800 en 2015, último año disponible, el 12% del total. Es ya la tercera causa de muerte por detrás de las enfermedades del corazón y cerebrovasculares y de los tumores, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Los expertos lo achacan sobre todo al tabaquismo, con la EPOC como la enfermedad más frecuente, y en menor medida la contaminación. Juan Luis Rodríguez Hermosa es neumólogo.
Mientras que en otras enfermedades conseguíamos controlar o incluso disminuir la mortalidad por otras causas, sin embargo, lo que se refiere a enfermedades respiratorias sí se veía esa tendencia al aumento progresivo.
El número total de defunciones alcanzó el máximo histórico en 2015, creció casi un 7% y se situó en 422.568, debido sobre todo al envejecimiento de la población. Por sexo, las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de mortalidad femenina y los tumores la primera causa de mortalidad masculina. El cáncer está detrás de 4 de cada 10 fallecimientos de personas con entre 40 y 79 años.
Y aunque mejora la percepción que tienen los españoles de la sanidad pública de manera global, sigue sin llegar al notable, Susana Moneo.
Un 6,5 es la nota que los ciudadanos le ponen a la sanidad. Aunque uno de cada tres encuestados se queja especialmente de las listas de espera y del retraso en las consultas, se quejan de que se espera más de una hora, la percepción está algo por encima que el año anterior. Mercedes Alfaro, subdirectora de Estudios del Ministerio.
Lo que confirma el cambio de tendencia que se produjo a partir de 2015, que los años anteriores habían sido de una ligera disminución de esta valoración y en 2015 empezó a remontar y ahora se confirma.
La mejor nota es para la atención primaria.
Valoran de manera importante la confianza y seguridad que les transmite el médico y el conocimiento que tiene de su estado de salud. Y esto en una sociedad con unos niveles de enfermedades crónicas importantes, donde el médico de familia debe jugar el papel central, pues la verdad es una buena noticia.
Los hospitales también llegan al notable, lo mejor valorado la tecnología seguida del personal. En general, el 78% de los encuestados se muestra satisfecho con la calidad y superan el 65% quienes recomiendan la sanidad pública frente a la privada.
Un dato más, el número de inmigrantes que entraron a Europa a través de España bajó un 13% a lo largo del año pasado. Esto se debe al cambio de ruta de estas personas que ya no pasan por Melilla.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno de Berlín ha confirmado hoy el asesinato de un rehén alemán de 70 años a manos del grupo islamista filipino Abu Sayyaf, que ha publicado un vídeo en Internet en el que muestra la decapitación del hombre secuestrado en noviembre en el sur del país. Abu Sayyaf había pedido un rescate de $600,000. El director de la Agencia Fronteriza Europea Frontex, Fabrice Leggeri, ha criticado en una entrevista a las organizaciones humanitarias que rescatan a refugiados en el Mediterráneo cerca de las costas de Libia. Ha reconocido que es necesario ayudar a las personas en peligro, ha recordado que también Frontex lo hace, pero ha subrayado que es necesario evitar respaldar indirectamente a las redes criminales de traficantes que cada día obligan a más emigrantes ilegales a meterse en botes no aptos para la navegación, sin agua ni combustible, a sabiendas de que a pocos kilómetros serán rescatados. Y está claro ya que el famoso Carnaval de Colonia, que arranca hoy con el desfile principal, no tiene otro protagonista que Donald Trump, que aparece en las carrozas como, por ejemplo, alumno nuevo de una clase junto a la cual nadie quiere sentarse, salvo Putin, y que agarra por la entrepierna a la profesora, y en Düsseldorf incluso es representado violando a la Estatua de la Libertad.
Vamos a la Unión Europea, a Bélgica, a Bruselas, José Luis Concejero.
La Unión Europea ya conoce la reforma que España quiere llevar a cabo en los estibadores, los trabajadores que se encargan de colocar las mercancías en los buques. Aseguran que están estudiando la propuesta para saber si cumple con la sentencia del Tribunal Europeo que pedía una liberalización del sector. En caso de no hacerlo, recuerden, nuestro país tendrá que pagar más de 134.000 euros al día. Los motores defectuosos de Volkswagen son un caso aislado o un problema generalizado en la fabricación de coches. Es la gran duda que tiene la Comisión Europea, que a partir de septiembre llevará controles mucho más exhaustivos. Alemania e Italia están obstaculizando esta normativa, ya que podría perjudicar a su sector automovilístico. Para terminar, sigue generando polémica la última medida que quiere poner en marcha el Parlamento Europeo y que permite a su presidente cortar las retransmisiones en vivo si un diputado realiza un discurso racista. Son muchos los que creen que buscan coartar la libertad de expresión.
Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
Un nuevo grupo de 50 refugiados sirios, entre ellos varios niños, ha llegado hoy al aeropuerto romano de Fiumicino a través de los corredores humanitarios impulsados por la Comunidad de San Egidio y la Federación de las Iglesias Evangélicas. Son los primeros de otro grupo que llegará esta misma semana, justo cuando se cumple un año del inicio de estos corredores humanitarios que han permitido llevar a Italia de manera segura y legal a cerca de 700 personas. También hoy el mayor banco de Italia, Unicredit, ha conseguido colocar ya todas las nuevas acciones de su ampliación de capital por 13.000 millones de euros, la más grande de la historia bursátil del país. Mientras tanto, el Coliseo está en busca de un director que quiera velar por su futuro, al menos durante los próximos 4 años. El Ministerio de Cultura ha lanzado hoy un concurso internacional para encontrar candidatos, que también se encargará de los foros romanos, la Colina del Palatino y la Domus Aurea. Seguro que más de alguno se anima al saber que la remuneración anual será de 145.000 euros, sin contar las retribuciones, que podrían elevar sustancialmente la nómina.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
La primera ministra, Theresa May, pretende anunciar el cierre definitivo a la entrada de inmigrantes comunitarios al Reino Unido, que pretendan permanecer aquí por tiempo ilimitado. Lo haría además, según cuenta el periódico Daily Telegraph, el mismo día en el que activará oficialmente el Brexit, cuando ponga en marcha el artículo 50 que iniciará las negociaciones formalmente con la Unión Europea, que según dicen por aquí el gobierno espera activar sobre el 15 de marzo. Quien quiere aprovechar el Brexit es el gobierno escocés, que como cuenta el diario The Times, pediría celebrar otro referéndum de independencia cuando este se lleve a cabo. En el anterior, en el año 2014, ganó la opción de mantenerse con el 55% de los votos. Y ha fallecido el hombre más alto de Reino Unido, Neil Fingleton, que medía 2 metros 34 centímetros. Fue jugador de baloncesto y era conocido por su papel de actor. Participó, entre otras ficciones, en la serie de moda Juan Pablo en Juego de Tronos, donde daba vida a un gigante.
No me extraña. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La empresa Pricewaterhouse, la empresa que se encarga de contar los votos de la Academia de Hollywood para los Oscar, ha reconocido su error en la gala de la pasada madrugada en la entrega del premio a la mejor película y ha prometido una investigación. Dice en una nota oficial que agradece la elegancia con la que los nominados, la Academia, la cadena de televisión ABC y el presentador Jimmy Kimmel manejaron esta situación. Por otra parte, el primer presupuesto de la administración Trump, un presupuesto centrado en la defensa y en la seguridad, y que según las primeras cifras dadas a conocer hoy mismo por la Casa Blanca, supone un aumento de casi el 10% de los gastos en defensa, llegando a los 54.000 millones de dólares.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada lunes tenemos lecciones de conocimiento del medio de Econo con Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Y Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Jorge, ¿qué tal?
El resfriado común. Yo tengo uno pequeñito ahora mismo, pero por el tamaño de mi nariz, un poquito más grande. ¿Qué es esa? ¿Hay novedades del resfriado común?
Bueno, el tuyo nunca es común. Siendo tuyo, no puede ser común.
Gracias,
pero bueno,
el café que... Es una magnífica forma de hacer la pelota al jefe. Venga, sigue.
El que afecta al resto de los mortales, en concreto a 2.000 millones de personas cada año, es un virus del que todavía no se conoce cómo detenerlo. Es posiblemente la máquina de contagiar más exitosa, con mayor éxito, que ha creado la naturaleza. Sí. De hecho, cada año prácticamente cambia, muta, modifica su estructura, sí, y por eso es tan difícil atacarlo. No existe una vacuna contra el resfriado común. Existen vacunas contra la gripe, existen vacunas contra otros virus más complejos, pero contra el del resfriado común no se puede hacer nada. Simplemente padecerlo, quitar los síntomas. Bueno, hoy hemos conocido una noticia que puede poner fin a esto. Una noticia que han descubierto unos científicos de Estados Unidos y que consiste en haber detectado cuáles son las partes del genoma de este virus, sí, que se replican, se duplican y se convierten en nuevas cada año. Es decir, para entenderlo de alguna manera, es cómo es el disfraz que utiliza este virus cada vez que cambia de estructura, uh-huh, y por lo tanto se esconde en otro cuerpo para seguir infectando. Hasta ahora se pensaba que esto estaba solamente depositado en una pequeña parte de la cadena de ADN de este virus. Hoy se sabe que está distribuido por toda su cadena de ADN, todos sus genes, las letras con las que está compuesto este virus. Y por tanto, tenemos un poquito más cerca la posibilidad de quitar ese disfraz, sí, y conseguir una vacuna contra el resfriado común.
¿Tienes un remedio rápido para el resfriado tú o no?
Bueno, pues sí, limoncito caliente, miel, ya, leche, bueno, un poco de descanso. Eso es. Hablar mucho por la radio.
Dormir. ¿Ah, sí? ¿Hablar por la radio?
No, pero qué remedio nos queda, ¿no? No podemos evitarlo.
Y tener buena calidad de aire, ¿verdad que sí, Olcina?
Pues sí, la verdad es que sí, y ha salido hace unos días la noticia, el último informe de la Organización Mundial de la Salud, que lo ha hecho, bueno, no solo en grandes ciudades, sino dentro de cada país, prácticamente en todas las poblaciones donde se ha podido hacer medición. Y bueno, ya tenemos la población de España con el aire más limpio según este indicador, este último informe de la Organización Mundial de la Salud.
Abre el sobre como si fuera Warren Beatty y lee el nombre del ganador.
Espero no equivocarme. Bueno, en este caso es... En este caso es una localidad de Guadalajara, del norte de Guadalajara, Campisábalos, que es la población de España con mejores niveles de pureza de aire, de contaminación. En concreto se ha medido la llamada contaminación de 2,5 micras, del PM2,5. Para esa contaminación la Organización Mundial de la Salud da unos valores, con unas medias anuales que no deben exceder los 10 microgramos por metro cúbico. En esta población no se llega ni a la mitad, ¿no? Y ya digo, es la población, está en el norte de Guadalajara, está en unas circunstancias especiales, es un pueblo pequeñito, sin muchos habitantes, sí, bueno, por término medio hay una ocupación de 40 habitantes, aunque, bueno, en invierno todavía son menos, está a 1.300 metros de altitud y sobre todo hay un dato que es el más importante, ¿no? Que está muy bien pues venteado por las corrientes de aire.
Tiene buena ventilación, vamos.
Claro, está en esa frontera casi montañosa entre, sí, el sistema central y el sistema ibérico, en lo que llamamos un paseo geográfico, y bueno, pues la cantidad, bueno, de viento que circula por allí contribuye a esa pureza de aire.
Oye, alcalde, entonces si yo te miro a la cara y a Olcina, yo sé que os llamáis Jorge los dos.
Es probable, es probable.
Pero eso es tener información.
No, eso es simplemente que eres ser humano y, claro, según se ha descubierto y se ha anunciado en una importante revista de psicología, los seres humanos tenemos cierta tendencia a adivinar el nombre de una persona simplemente mirándole a la cara.
Por su cara.
Por su cara. Es decir, que yo por tengo cara de Jorge o no lo sé. Bueno, la gente cuando se equivoca conmigo me llama Óscar. A lo mejor, bueno, es que tengo, no cara, tengo más cara de Óscar que de Jorge.
A mí Juan Carlos me llaman.
Sí, fíjate. Se ha hecho una investigación entre voluntarios de Francia y de Israel en dos universidades, una en Israel y otra en Francia. Ha habido más de 900 personas a las que se les ha hecho un test muy sencillo. Mirar una serie de fotografías, sí, después ver una lista de nombres y adscribir a cada fotografía un nombre. Bueno, entre el 25 y el 40% de las personas acertaba a los nombres. Pero esto es sorprendente, parece poco, pero es mucho más de lo que se esperaba por mero azar. Simplemente por azar tenía que haber sido solamente entre el 10 y el 15%. Nosotros somos capaces de acertar entre el 25 y el 40%. Los científicos no saben explicar muy bien por qué, aunque tienen una teoría. Y es que cada uno de nosotros tenemos asumido inconscientemente, culturalmente, algún tipo de fisonomía a los nombres. Por ejemplo, se sabe que si yo digo la palabra Bob, un nombre, Bob, sí, tiende a pensar en una persona con la cara más redonda, sí, más rechoncha, que si digo Tim. Tim me parece más finito, sí, más delgado. Eso aplicado a todos los nombres puede hacer que incluso nosotros hagamos que nuestro físico se parezca a lo que se espera de nuestro nombre.
No,
si yo me llamo Bob, intentaré cortarme el pelo para parecer más redondito para parecer más finito. Puede parecer una absurdez, pero lo acaba de publicar una prestigiosísima revista de psicología y puede tener mucho que ver con nuestra personalidad. Es decir, que el nombre que nos ponen puede que afecte un poquito más a nuestro destino, a nuestra personalidad, de lo que creemos. Juan Carlos. Digo Juan Pablo.
Digo Óscar. ¿A ti cómo te llaman cuando se equivocan, profesor Olcina?
Pues la verdad es que no, me llaman más por el apellido, ¿no? Más que por el nombre.
Así cualquiera, si nadie falla.
¿Y qué dicen medio Olcina? ¿Qué dicen?
Bueno, la verdad es que no sé, nunca había caído en esto, pero bueno, empezaré a pensar.
¿Tú tienes cara de Jorge o que también tienes cara de otra cosa? Rocina.
Con él no se equivocan, es finito, debería llamarse Tim.
Otro día te pregunto por Zelandia, que es el nuevo continente que has descubierto, querido Jorge Olcina. Por cierto, ¿dónde estás? Que suena como si estuvieras en algún sitio así lejano.
Bueno, pues estoy en Gerona, que mañana tengo aquí un tribunal de tesis precisamente sobre el tema de inundaciones. El tren tarda casi 7 horas en venir, hay que tomárselo con calma.
Y tú estás en la sede del Master Cope, ¿verdad, alcalde?
En la sede del Master Cope, disfrutando de una tarde de ciencia. Adiós a todos los alumnos.
Adiós. Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su alarma, la única con detección anticipada. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede detectar al ladrón antes de que entre. Por eso quieren hacerte una demostración gratuita de su alarma para que seas tú quien lo compruebe. Si quieres saber más sobre la detección anticipada, visita securitasdirect.es o solicita tu demostración gratuita llamando gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.